Bueno, me ha enviado Ken Pola un email, ¿vale? Ken Pola, querido Ken Pola. Os voy a leer el email, si os parece bien, a los alumnos más antiguos. Ken Pola es uno de mis profesores de lógica budista, ¿vale? Y entonces, yo le he preguntado qué podíamos hacer con los alumnos más antiguos y tal, y qué podíamos hacer por el centro, por el mundo, por la crisis y por todo esto que está pasando, ¿no? Y entonces el Kenpo Dorje dice, Dear Lama Gustavo, que siempre me trata así, ¿no? Es el único que me trata por Lama Gustavo. Thank you for your email, I'm fine, I'm doing very well, and busy teachings and puchas y tal. Dice, páginas tantas lo que nos interesa, dice, You will overcome all problems just doing Mahakala Antara. ¿Vale? Yo aún no os he pasado Tara, según parece, ¿no? Entonces hoy quería hablar un poquito sobre Tara, sobre enseñaros un poquito sobre la técnica que es Tara para empezarmos a hacerla. Quiero empezar a hacer aquí Tara. Entonces os voy a contar la historia de Tara. Y después de contar la historia de Tara, haré una transmisión de Tara para que lo podáis hacer. La próxima, una transmisión quiere decir que yo hago Tara y te lo paso a ti, como el otro día te he pasado a Mahakala. Tengo que darte el texto y a partir de ese día tú puedes hacer los mantras para dominar la mente. Los mantras quiere decir, ¿cómo se domina la mente con los mantras? Contando, haciendo Tara. Ya os explico después, entonces hago toda la explicación en la clase y después os pasaré tal a vosotros, ¿vale? Hacemos así. Hoy tenemos la final de Barça, que es muy importante.
Ah, sí.
Es muy importante, hoy es un día muy
Pero si
importante.
gana, ya quedan campeones
Si
de liga,
Barça
¿sí?
gana hoy, es
Ah, sí,
campeón
pero
de
¿quién va a venir
liga,
de liga?
lo hacen por la tele.
Ah, pues no, nada.
Claro, hoy no viene ni
Siempre
de...
sale algo.
Pues solo vienen los buenos.
O sea, no les gusta el fútbol, al menos en mi casa.
Bueno,
Para mí
¿cuánto te gusta,
no
eh?
Para
A mí
ti.
me gusta.
A mí me gusta mucho.
Ya, anda, cuando tú dices las buenas, digo,
¿a ti te gusta el
¿A qué
fútbol?
hora? Sí, también le
Marta, lo
gusta el
siento,
fútbol.
somos tres que cuatro que nos han encontrado.
No, pero que tengo que hacer que yo no tengo ningún mérito porque no me gusta.
Que la clase sea buena, ¿eh?
Aquí.
Que claro.
Andamos al tanto del fútbol por ti.
¿A qué hora?
Creo que es a las 9:15, puede ser.
No empieza ya, ¿eh?
Empieza ya.
Ah,
sí,
no
porque yo por aquí he encantado un gol y he tirado cohetes. O sea,
ha empezado ya.
Estamos ganando ya.
Ah, es que yo te iba a decir, yo creo que ha empezado
claro,
algo.
Es que
si
cuando
yo me llamo la calle
y
me tira el saque. Claro, que ya más raro soy que no hay nadie.
Sí, están todos en el
fútbol.
Te
iba a decir que hay alguna cosa especial.
Sí, el fútbol, por eso te iba a decir, porque no hay nadie en el centro.
¿Cuánto es el de la Champions?
¿Cómo?
El de la Champions.
No, el de la Champions aún falta, ¿no?
El 18 de mayo.
Sí.
Bueno. Ese es otro que va a estar.
Bueno, pero se
faltan 2 semanas. Es ahí, voy a estar enfermito, pero
bueno,
no voy a estar. Me ha
gustado mucho lo que ha dicho porque lo he leído, perdón, ¿eh? Lo que ha leído el guardiola porque dice, como ha habido muchísima gente que se ha apuntado para comprar ya las entradas para el Windows, porque claro, como ya lleva 8 puntos, dicen, bueno, con un empate ya ganan, ¿no? Y
sí, con el
decía que
empate, sí.
agradecía el apoyo y el entusiasmo de mucha gente que hacía que había, bueno, porque se sabían los números de la gente que había comprado ya entradas para ir, dice, pero bueno, dice la gente que se queda en casa con una tortillita de patatas, también van a animar.
Es muy humilde.
Me ha parecido tan bonito.
Este hombre,
me encanta.
Yo he tenido 2 lecciones de humildad en mi vida, bueno, he tenido más, pero estas han sido las más importantes. Las dos de personas que no las tengo en consideración extremada, pero que me han dado una lección. Una ha sido el Wanchen de la Casa del Tíbet, que ha contado esta historia muchas veces, el Wanchen de la Casa del Tíbet, el hecho de no hablar en español. Yo lo estaba traduciendo a una persona que era española, le hablaba en inglés, lo traducía, él me hablaba a mí en inglés, yo lo traducía en español, y a páginas centrales le pregunto, oye, ¿y tú tienes un centro y tal? Y dice, sí, y digo, ¿dónde? Y dice, en Barcelona. Y yo digo, oye, ¿en Barcelona? ¿Pero hablarás español? Y dice, sí. Y entonces yo he percibido, no tuve la necesidad de poner su impronta digital en mi vida para decir, oye, que pueda hablar español, no lo traduzcas y tal, mismo con la traducción. Y otra ha sido de Guardiola, viéndola, hablando de Mourinho, cuando ha hecho el juego con el Inter de Milán, que Mourinho quería picarle y empezar a hablar mal del Guardiola y tal y eso, él dice, él es el mejor entrenador del mundo, él sabe lo que hace. Yo, independientemente del carácter que tenga, que sea más agradable a las personas o que sea menos agradable a las personas, da igual. Quien gane el juego es quien sabe de la profesión. Entonces, yo no tengo nada que decir. El que actúe como quiera, yo actuaré como sé. Ya está. Yo cuando he visto esto digo, este hombre,
impresionante.
Vaya, impresionante, digo, es un señor con la copa de un
señor,
pino, y es un señor, el Guardiola es un señor.
Ganaría, sí. Si me quedan política, ganaría. Una de las cosas que
ahí no creo. Y irían a buscar cosas
gente,
muy, muy profundas,
sí,
de él.
Pero la gente la mira, sí, porque tiene muy buena cabeza.
Sí.
Y una de las cosas que me comentó Alejandra, mi hija, que como está metida en estos temas, me dice, mamá, simplemente un hombre que sabe que le han propuesto pagarle años para asegurarle que se queda allá. Él no quiere, él cada año hace el nuevo contrato.
Sí.
Porque dice, las cosas cambian mucho.
Claro, claro.
Mientras que yo lo haga bien y estéis contentos, muy bien. Pero claro, lo que no quiero es nada forzado, ni por parte nuestra ni por parte mía.
Hay un otro hombre.
Me parece.
Hay un otro hombre que me dio una lección también que me ha gustado mucho y ahí considera más inteligencia que humildad, que ha sido Xanana Guzmán de Timor Leste. No sé si sabes quién es,
no.
Xanana Guzmán. Bueno, él con el Don Ximénez Belo, que es un cura, han ganado el premio Nobel de la Paz, y él ha sido un revolucionario, un poco como Che Guevara, que ha peleado contra los indonesios y que vivía en Timor Leste, que había sido portugués, y que nosotros, cuando hemos visto que los indonesios estaban empezando a invadir esa parte de Timor, nos hemos largado todos y hemos dejado a la gente a su suerte, y hubo una chacina como hubo cuando los Estados Unidos han dejado el Vietnam y hubo la chacina en el sur, ¿no? Entonces este hombre era muy famoso, tiene un carisma increíble, tiene una forma de hablar muy divertida que toda la gente lo imita y es muy divertida, ¿no? Y entonces Xanana Guzmán, claro, cuando ha terminado la revolución, hacía así y era presidente de la república, y toda la gente quería que él fuera presidente de la república de Timor Leste. Y él ha dicho, no voy a concorrer para esto. Y él dice, ¿por qué? Y dice, porque todos, estuve estudiando la historia y todos los dictadores del mundo han sido salvadores de la patria. Y esa historia las ha subido. Y yo, como no quiero ser un dictador, pues simplemente no me pongo como presidente. Y esto aún hoy en día me pone los pelos de punta cuando pienso en eso. Digo, hay hombres aún. Y eso es lo que me mueve. Si nos comparamos con el vulgo, con la mayoría, podemos decir, el mundo es una porquería, el mundo ya no vale nada, el mundo este, el mundo el otro. Pero si nos comparamos con estos grandes, y si miramos, seguiremos subiendo, seguiremos yendo más allá. Y el Xanana Guzmán es muy parecido a Guardiola, mucho, mucho, mucho.
Otro
yo también sabía que sí, otro que no va al fútbol. Muy bien, pues vamos a empezar a hacer, porque eso si no es una vergüenza, ¿no? Para. Vamos a empezar.
Que todo está bien, ¿no? Que todo está bien.
Todo está bien. Mis clases son increíbles porque se habla de todo menos del Dharma, pero todo es Dharma.
Había Pía, Había Pía que fui por su tienda, me dijo que esta semana estaba en Madrid y que era siempre.
Sí, me lo ha dicho Dan. Me lo había dicho. ¿Creíais que era una novedad?
No, me dijo.
¿Sabes que Víctor es el hombre que tiene en el corazón allá mucho más que yo? Mucho más que yo, solo no sabes ir a buscarlo. Es la iluminación está allá. Y él puede llegar a la iluminación con mucha facilidad. Lo que pasa es que no se fía demasiado de él. Entonces yo le voy dando la confianza poniéndole así un poquito en evidencia con la que toda la gente, él se queda ahí. Me hace todas esas lados y él le diga. Ese hombre tiene escribir lo que os voy a decir más tarde será muy grande, muy grande. Ya es grande.
No tenga muchas expectativas.
No ve. Esto de estar en familia es una maravilla, ¿verdad que sí? A mí me encanta, me encanta. Es raro son las veces que doy clases así pequeñitas, así con poca gente, y oh, es como cuando más agradable es. Me sale la sonrisa solita. No ve. Padre Lama Dampa Namlakya Sujiyo Idam Kyukar Gilasok Namlakya Sujiyo Sange Shandine Namlakya Sujiyo Dampe Shave Namlakya Sujiyo Pape Kedu Namlakya Sujiyo Pao Kadra Choi Kyom Sumi Soho Geshe Kishe Nandimpa Namlakya Sujiyo Padre Lama Dampa Namlakya Sujiyo Idam Kyukar Gilasok Namlakya Sujiyo Sange Shandine Namlakya Sujiyo Joye namakya sujeyo, babe gedo namakya sujeyo, bao kadra joye kyom sumetso gije gije nandemba namakya sujeyo, babe namadamba namakya sujeyo, idam kilkor gila tsok namakya sujeyo, sage shanine namakya sujeyo. No beijo de nome daqueles achei, opa, beijo de nome daqueles achei, opa, o cadro chui que é um zumeizo, guija, guija, não tem pa nome daqueles achei, opa, tem lá, matam pa nome daqueles achei, o idam, que o cordilha soc nome daqueles achei, o sangue é janete, nome daqueles achei, dam beijo de nome daqueles achei, opa, beijo de nome daqueles achei, opa, o cadro chui que é um zumeizo, guija, guija, não tem pa nome daqueles achei, opa, tem lá, matam pa nome daqueles achei, Idam kilkor gilasok nam na gezuji Sange jandinde nam na gezuji Adam bejoe nam na gezuji Abegedo nam na gezuji Opa o kadro joe gyeong Zume so gyeje gyeje nam denpa nam na gezuji Palde nam adam pa nam na gezuji Idam kilkor gilasok nam na gezuji Sange jandinde nam na gezuji Adam bejoe nam na gezuji Opa begedo nam na gezuji O cadro joic, yon zumezo, gishi, gishi, nandim, banam, la kiasuji, o palen, la madam, banam, la kiasuji, o idam, kilkar, gila, sok, nam, la kiasuji, o zangishan, indi, nam, la kiasuji, nam, bejoe, nam, la kiasuji, o babegedo, nam, la kiasuji, o bao, cadro joic, yon zumezo, gishi, gishi, nandim, banam, la kiasuji,
Tara, el tiempo da, ha pedido que enseñara a mis alumnos Tara, que hiciéramos Mahakal y Tara para los tiempos que vamos a correr, a pasar. Bueno, la historia de Tara, más o menos la historia de Tara, tiene que ver con la historia de Sheresik, de la compasión. Entonces reza la historia que Sheresik era un hombre que había hecho una promesa. La promesa era que mientras todos los seres no llegasen a la iluminación, no conocieran su propia mente, él no quería llegar a la iluminación para guiarlos a todos hacia la felicidad. Entonces, haciendo esta promesa, él dice, tarde el tiempo que tarde, yo no quiero ser 100% iluminado, no quiero llegar al Mahapara y Nirvana, quiero ser útil a todos los seres, estén donde estén. Y si algún día yo quebro esta promesa, ni que sea en pensamiento o en voluntad, que me falte la voluntad de ayudar a los demás, que yo explote en mil trozos y que desaparezca del universo, dice el abuelo que te hace a sí mismo. Entonces, cuenta la historia que Bodhisattva, Sheresik, Avalokita, se ha ido hasta los infiernos. Y cuando ha llegado a los infiernos tenía un montón de gente de estado de conciencia infernal, que es lo que habíamos dicho otra vez. Estamos en los avanzados, no necesitaré de repetir eso. Cuando llegaron estos seres que vivían en un estado de conciencia infernal, eran miles y miles y miles, centenas de millares de millones de seres que tenía delante de él. Y él se quedó contento, los voy a ayudar a todos, la tarea no, prácticamente es una tarea de para siempre. Entonces no me importa nada de esto. Entonces les empezó a ayudar, empezó a dar enseñanzas a cada uno, empezó a dar lo que necesitaban. Había uno que necesitaba un poco de cariño, él llegaba y le daba un poco de cariño y lo liberaba de ese estado de mente infernal. Había otro que necesitaba un poquito de agua, llegaba y le daba un poquito de agua, le quitaba de ese estado de conciencia infernal. Había otro que necesitaba un amigo, había otro que necesitaba algunas instrucciones y los iba quitando a todos. Los iba quitando a todas las centenas de millares de millones de seres que tenía delante, los fue quitando a todos ellos y los fue llevando hacia un estado de conciencia positivo para ellos y que tuvieran una vida, aquel que nosotros llamamos una vida humana preciosa.
Entonces él estuvo tanto tiempo allá quitando estas personas que tenía delante, tantos, tantos que tenían delante durante un tiempo incontable para nosotros, que cuando llegó al último, oh, se quedó tranquilo, se quedó feliz. Y cuando va a girar la espalda para ir hacia otros reinos, para ayudar a las personas en los otros reinos, se dio cuenta que había tanta gente en su espalda como los que tenían delante y más, que habían venido más. Entonces se cansó. Se cansó de ayudar a los demás. Digo, yo no me merezco esto. Yo no me merezco tanto tiempo de sufrimiento que la gente no para. Paso ya de los seres, de todos los seres, es que no aprende nunca. Había algunos que eran los mismos que había ayudado, que habían vuelto y todo del tiempo que él había estado, habían retornado y que estaban ahí detrás. Y entonces dice, yo ya no quiero más de esto, librarme de esto. Entonces se dice que en ese momento le vino a su mente su promesa que había hecho en el inicio. Y entonces de verdad explotó en mil trozos. Uno en cada sentido del universo. Esa es una historia simbólica. Uno en cada sentido del universo. Entonces se dice que los Budas de las 10 direcciones se han compadecido de él y han ido a buscar cada uno de los trocitos en que había explotado el Bodhisattva Avalokita. Cada uno de los trocitos habían traído y lo han empezado a colar. Y mientras lo colaban, se ha transformado en el Avalokita, tiene varias expresiones, es de cuatro brazos, pero existe un Avalokita con mil brazos y mil ojos que ha creado estos trocitos todos que se habían esparcido por el universo, por la compasión, por todos los seres. Quiere esto decir los mil brazos y los mil ojos, la capacidad de ver y de ayudar a todos los seres, ¿no? Ese es el simbolismo. Entonces, pero se dice que este sistema era tan doloroso, el sistema de poner esos trocitos en el Bodhisattva Avalokita, era tan doloroso para el Avalokita mismo, que de su cara, bueno, aparte de los mil brazos y de los mil ojos, también tenía 11 cabezas distintas, ¿no? Para poder pensar de formas distintas y llegar a la comprensión de la psicología de todos los seres, de todos los reinos también, que era tan doloroso que le han caído dos lágrimas. Esas dos lágrimas, una de ellas se transformó en Tara blanca y la otra se transformó en Tara verde. ¿Conoces a Tara?
Claro,
la imagen de Tara, sí. Entonces, Tara blanca y Tara verde tienen una diferencia entre ellas, que Tara blanca cuida del aspecto más psicológico de base de todos los seres y Tara verde ayuda a los seres que necesitan. Independientemente de si quieren aprender el Dharma, si quieren dominar la mente o si no quieren dominar la mente. La diferencia entre ellas se encuentra en los ojos, o sea que la Tara blanca tiene 7 ojos, lo veréis cuando veáis una estatua, una imagen que atraeremos aquí, que Luisa tiene varias imágenes de Tara. Yo no tengo ninguna. Tú tienes varias, ¿no? Pues alguno tendrá que preparar. No, yo sí que tengo una, sí que tengo una. Una de la Majimpa, una que te hemos regalado nosotros y otra. Y una otra que has traído tú. Entonces, esa que has traído tú. Entonces, yo solo tengo una y así quedamos dos, como somos igualitos uno al otro, pues sí nos quedamos los dos. Entonces, Tara verde se distingue de las otras imágenes porque está en esta posición en que está.
Voy a buscar un vasito de agua.
Estoy
calita.
No hay uno. Así que hay. Oh, pobrecito.
¿Crees que lo apague? ¿Seguro?
Desde el estoy constipado y.
La tara verde está en esta postura como está algunos de los practicantes del Dharma que nosotros vemos en el budismo tibetano, en el budismo tibetano, que en vez de estar en la postura de las piernas cruzadas, las dos piernas cruzadas, tiene una pierna hacia adentro y la derecha hacia afuera, ¿vale? Normalmente Tara es representada con ese pie encima de una flor de lotos ahí arriba, ¿no? Si reparáis, todas las otras estatuas del Dharma y mismo Tara blanca tienen las piernas dobladas una encima de la otra. Pero la Tara verde no. La Tara verde tiene una pierna así y la otra así, hacia afuera. La razón de que pasa esto es porque Tara verde es representada como una madre que ayuda a todos los seres en el momento en que ellos lo necesitan. Y lógicamente, que imaginando que está así mucho tiempo con las piernas cruzadas, Si está la blanca y se tiene las dos piernecitas cruzadas una encima de la otra, ¿qué va a pasar? El mismo que nos pasa a nosotros cuando estamos sentados así durante mucho tiempo. Si te quieres mover rápido, no conseguirás. Uy, la pierna y tal. Y mientras el otro ya ha caído en el abismo y en el error. Entonces la tara verde tiene así la pierna para no le doler las piernecitas, porque para que en el momento en que cualquier ser la necesite, ella esté pronta a levantarse y ayudar. Este es el porqué de la postura tanto de Padmasambhava como de Tara, como de Dzambala. Dzambala también siempre tiene una pierna así hacia afuera y la otra hacia adentro. Quiere decir que se está pronta a ayudar a los seres en el momento que ellos necesiten, tal cual como una madre. La madre, habéis visto que cuando los niños están por la noche, la madre nunca tiene un sueño más leve. La propia naturaleza de para. Así que el niño hace, que no lo escucha bien ni siquiera. Nada, yo cuando era pequeñito, para despertar y mosquear a mi madre, lo que hacía era cogía mis uñas y hacía así en las almohadas, porque sabía que ese sonido hacía mi madre. Decía, era como la tiza pasando por la baldosa, decía ella. Decía que me despertaba enseguida. Yo, como ya iba de psicólogo a ella, me digo, bueno, el lloro, ella se duerme porque está cansadita, pero si algo está aquí, le da una cosa y se despierta. Y enseguida se despiertan y se levantan, independientemente de la situación en que se encuentren ellas mismas. Eso es lo que representa Tara. Tara, en realidad, nosotros decimos que dentro de nuestra naturaleza es la más alta compasión, el más poderoso. Tara tiene 21 manifestaciones distintas, ¿vale? Tara tanto puede ser alguien extremadamente poderoso y con una cara mala y terrible y tal, y eso. Yo no te... Ah, no, ha sido la mamá. Ha regalado una tanca de 21 talas. No ha sido a ti, ha sido la mamá. Tiene tanto manifestaciones así terribles como manifestaciones muy dulces. ¿En qué es muy dulce? Tal y cual como una madre. La madre no le mete, no os metéis con el hijo. No ir a decir a una madre que tu hijo es malo, que tu hijo es tonto, que tu hijo es esto, porque la madre enseguida salta y se queda nerviosa con eso, no le gusta que le hable mal, no es necesario para ella. Dice, no es necesario que hables así de mi niño. No es necesario, es mi niño, yo lo amo y lo quiero, independientemente de la situación en que está. Tara representa esto. Tara representa que ayuda sin ningún tipo de concepto por detrás. Dices, mi niño es un monstruo, pero es mi niño. ¿Conocéis la poesía de... no conocéis, lógicamente, señora duquesa de Brabante? No, la conocéis porque es portuguesa, la conocí desde hace un espectáculo esto. Esta poesía es de un poeta increíble portugués, increíble, y es una de mis poesías preferidas. Habla de una mujer que era una duquesa, ¿vale? Entonces que se sentaba en una silla, dice, de espaldar dorado, ¿no? Escuchaba el galanteo se utiliza también en español, pero ya se utiliza muy poco, ¿no? Antiguamente se utiliza el galanteo de los varones, ¿no? Y que vivía así una vida bastante suntuosa, pero que tenía un hijo horroroso, dice la poesía. Y dice, y quien sonrojaba, el padre en el oscuro, paseando errante. Dice, era un hijo horroroso, jamás visto, excéntrico, deforme. Como los animales, decía esta poesía de la duquesa de Brabante. Yo a ti sé que tú la conoces porque te la he pasado en nuestras peleas. Con Víctor hemos tenido peleas de poesía, a ver quién tenía más mejor de poesía. No, nunca he ganado así porque he ganado siempre. Entonces, prácticamente siempre, ¿no? Creo yo.
Siempre.
Siempre. A ver. Y entonces dice que la madre tenía este hijo horroroso, pero se ha muerto un día. Todo. Y dice, todo el mundo se ría de que se había, hasta el propio padre se ríe, oyendo las campanas, dice la poesía, ¿no? Se ríe toda la gente porque era un hijo verdaderamente feo. Y dice, y solo llora el hijo, en alto lloro, la madre. Aunque así feo, la triste madre lo quiere. Ese es el amor de Tara. Independientemente de la situación, independientemente de que ser sea que esté en nuestro alrededor, independientemente de lo que haya hecho, tú dices, es un monstruo, pero es mi hijo. Y esa es la disponibilidad de Tara. Tara es de las tradiciones más abiertas dentro del Dharma, Tara y Shenzi, que en realidad son la misma cosa, son el mismo principio, pero Tara representa un principio menos refinado de Shenzi, digamos así, más humano de Shenzi, digamos, ¿no? Entonces, Tara no hace ninguna diferencia entre ninguno de los seres. Es cuando nosotros empezamos a hacer entrar dentro del Mahayana y a ver todos los seres como nuestro hijo único. Cuando vemos todos los seres como nuestro hijo único, decimos de esos maestros que este maestro es una reencarnación de Tara. No es que él sea una reencarnación verdaderamente de Tara. Tenga Rinpoche, se dice que es una reencarnación de Tara Blanca, es cierto. Se dice que es una reencarnación de Tara, pero no porque él sea la Tara que está ahí metido, pero porque pura y simplemente quien ha conocido a Tenga Rinpoche, es uno de mis maestros, si lo puedes buscar en internet ya lo verás, tiene un ojo con un dolor, tiene una enfermedad en un ojo extraordinaria. Tenga Rinpoche es este hombre que contaba yo en el otro día, que estaba en Katmandú tocando, haciendo la práctica chod en la calle y recibiendo dinerito, que era un gran Rinpoche, para 42 personas que había traído de Tíbet. Y cuando ha pasado una vez el Karmapa, ¿has escuchado esa historia que le contaron? ¿No? No, a lo mejor no estabas. Y cuando ha pasado Karmapa por él, le ha dicho, oye, ¿pero qué haces tú aquí? Si eres Tenga Rinpoche, el gran Tenga Rinpoche, el maestro del Vajra de la escuela de los Kagyupas, ¿qué haces tú en el suelo mendigando en la calle? Y dice, estoy cuidando de 42 personas. Nunca había dicho a nadie, nunca había ido a pegar a la puerta de un monasterio diciendo, oye, que soy Tenga Rinpoche, porque lo vieron las puertas de todos los monasterios, pero él no lo ha dicho a nadie. Había traído 42 personas del Tíbet y les había cuidado cantando sus pujas en la calle sin que nadie supiera quién él era, ni teniendo la necesidad de decir quién era, siquiera. Entonces cuando ha llegado Karmapa y lo ha visto, le dice, tú ven conmigo a mi monasterio porque tienes que enseñar a mis monjes, eres demasiado precioso como para estar en la calle solo, eres muy precioso. Y él dice, no quiero. Dice, ¿por qué no quiere? He traído 42 personas del Tíbet, soy responsable por estas 42 personas. Si no hago mis pujas en la calle, ellos no tienen dinerito para comer y entonces no podrán sobrevivir. Y entonces el Karmapa, un gran maestro, el que ve los tres tiempos, decimos del Karmapa, dice, bueno, no pasa nada. Traes las 42 personas contigo hasta el monasterio, ya las cuidaré yo, pero yo necesito que tú des tus enseñanzas tan profundas a mis monjas. Las necesito porque si no se van a morirlas. Y solo así ha aceptado Tenga Rinpoche. Tenga Rinpoche es un hombre espectacular, representatario, por eso hablo de él. Es un hombre espectacular. Cuando cada vez que llevo mis alumnos a verlo, siempre está dispuesto a recibirlos con una sonrisa, con caricias en la cara. Dice, no pasa nada, te espero solo un minutito que voy a buscar un papelito, si no te importa, voy a buscar un papelito y ahora para escribir tu nombre y ahora vuelvo, no te importa, ¿no? Cuando la gente le está pidiendo un favor. Tú has estado con él allá en Nepal, nos ha puesto algún tipo de impedimento, algún tipo de... nada. Siempre hablando con una voz suave, con un tono suave, estará completo, Tenga Rinpoche. Dice, un tono suave, las palabras correctas, la mirada correcta, solo con un ojo, pero con un ojo es capaz de mirar más correctamente hacia las personas que yo mismo con los dos. Y aquí transmite una compasión, una vida, una alegría de vivir con Milarepa y el alegre, cuando nosotros repetimos y llamamos a todos, tan profundo. Eso lo tiene Tenga Rinpoche. Lo que no sabe la mayoría de las personas es que la enfermedad que él tiene en su ojo izquierdo le da dolores extraordinarios. Dicen que son dolores crónicos que solo se podrían resolver y tratar con morfina, tomando morfina y tal, que él recusa tomar morfina porque dice que así su meditación no sale igual, que la ha probado una vez y le ha gustado mucho y dice, no quiero más. Le ha dicho yo, esto me voy a hacer un morfinómano, dice él, ¿no? Y él dice que no quería hacer, y entonces tiene dolores constantes en el ojo, es un dolor constante. A mí yo estuve hablando con su médico y él me dice, mira Gustavo, es como si te pusieras una aguja en el ojo y la tuvieras siempre ahí, ese es su dolor. Además tiene un agujero en la retina abierto, si tú has estado delante de él también, ¿no? Muy cerquita. Tú también muy cerquita, pero casi que no lo podemos ver porque es un hombre tan extraordinario que no lo podemos ver. Se ve, si le falta un dedo, que le han quitado los chinos, ¿no? Y entonces tiene un dolor y él dice, es como si tuvieras... Nosotros médicos no entendemos cómo él puede no medicarse y teniendo este dolor increíble. Es algo espantoso, dice, es algo terrible, verdaderamente terrible. Cuanto más él va hablando, más rojo se le va quedando, rojo y azul, porque el ojo se le ha quedado azul, y más rojo se va quedando, entonces normalmente termina las pullas con el ojo rojísimo y tal, y ya. Pero se preguntáis, deja de sonreír a la gente, deja de tratarlos bien, deja de aceptarlos, deja de estar hasta las 4 de la mañana si es necesario para recibir, no lo deja, es estar. Y por eso nosotros decimos que Tenya Rinpoche es una reencarnación de Tara, siempre disponible hacia los demás. La práctica de Tara, como os estuve explicando yo hasta ahora toda la práctica del bardo, ¿no? Cuando nosotros hablamos del bardo, yo decía, nosotros estamos tratando en las clases principales de esta ilusión que está allá y de que van apareciendo una noción distinta, de una realidad distinta, de una versión distinta de aquello que soy yo, una versión por la noche, una versión por el día, una versión en la meditación, una versión cuando estoy con los amigos, una versión cuando estoy en el trabajo, una versión, vamos trabajando con estas versiones distintas del Gustavo. Cuando nosotros trabajamos con las sadhanas, no trabajamos con versiones, vamos directamente a la naturaleza última de la mente, convenciéndonos que somos aquello. Entonces, cuando nosotros hacemos tara, cuando nosotros estamos haciendo tara, cuando hacemos macaldo, cuando hacemos amitabo, cuando hacemos, estamos yendo directamente a la fuente, al terreno base, en que no hay ningún problema en nosotros, no hay ninguna historia en nosotros, pero todo es pureza, todo es compasión, todo es amor, todo es cuidado, todo es sonrisas, todo es alegría, todo es eso. Estamos yendo directamente a la fuente y empezando a creernos que nosotros somos eso, cambiando la red neuronal que forma la noción de yo. Cuando nosotros trabajamos con Tara y cuando la visualizamos delante de nosotros y cuando recibimos esa energía de Tara, no existe allá una Tara que está allá. Es un principio simbólico de lo que existe. Tara no está allá. Me preguntarás tú, ¿pero está o no está? ¿Existe una Tara o no existe una Tara? Da igual. En principio no. Por ahora no existe ninguna Tara. En este momento, mientras no lo podamos presentar aquí a la Tara, mientras yo no tenga la capacidad de poder yo mostrar aquí a la Tara, no existe. Es pura y simplemente un principio, un principio. Pero cuando nosotros somos capaces de conectar nuestra mente con ese principio completamente puro, completamente limpio, completamente noble y completamente perfecto, es el mismo que si ahora nos pusiéramos a pensar en el, oh, la política sería diferente si Suárez aún estuviera vivo y todos nos conectamos con una cierta dignidad, una cierta, un caballerismo. O pensamos, oh, si la Madre Teresa de Calcuta estuviera aquí, esto sería bastante difícil. Y así que pensamos en ella, todas nuestras células se van calando de aquella energía que tenía la Madre Teresa de Calcuta. O si pensamos, oh, si Gandhi estuviera acá, no dejaría que las cosas estuvieran como están. Y nosotros nos vamos calando de aquel hombre pequeñito, pero simpático, está, y eso que iba haciendo. Y la Madre Teresa de Calcuta no había dicho que era simpática porque no era muy simpática, porque no necesitaba ser simpática, era una madre. Esa es una matriarca, esa es una mujer. Antes se decía que el guardián era un hombre con la copa de pino, la Teresa de Calcuta era una mujer de verdad. Era una mujer de verdad. ¿Sabéis cómo era hecha su contabilidad? Ella no tenía contabilista, tenía un lápiz y un papel, y así hacía su contabilidad. Nunca le ha faltado ni siquiera 5 céntimos en su contabilidad. Al revés, le sobraba. Dice, uy, ¿qué ha pasado aquí? Que eso se ha multiplicado el dinero. Nunca. Es decir, en el amor no es necesario eso. Lo hacemos con buena voluntad. Es decir, si lo hacemos voluntad, es para mis hijos. ¿Qué voy a quedarme yo con algo? Tengo una cama mala, tengo unas ropas malas, no me pinto, no de esto. ¿Dónde voy a gastar el dinero? Yo nada. Con el lápiz y con el papel, y así presentaba las cosas, con un lápiz y con papel. Siempre llevaba un lápizito, ya que estaba cortito, y un papelito que llevaba la Madre Teresa de Calcuta. Entonces nosotros en el Dharma, si yo tuviera que escribir un poema sobre la Madre Teresa de Calcuta, dice, Madre Teresa de Calcuta, tú que eres la verdadera Tara. Quería decir, no la Tara porque la estuviera comparando y diciendo, para ser buena hay que ser como Tara, porque Tara representa este principio. El principio de esta dignidad y de la protección hacia los demás, de la prontitud para ayudar a los demás, quien sea. a medio de la noche, llamas a Tenga Rinpoche, Tenga Rinpoche, tengo un problema, ¿qué te pasa? Oh, que mi gato está a punto de morirse, por favor, hazle una puya, pero y lo haría enseguida, por la importancia, porque es una madre. La madre se preocupa por aquello que los hijos se preocupan, ¿cierto? Es cierto esto, ¿no? Si el hijo no está bien, pues la madre no está bien. Si el hijo está bien, la madre se queda feliz. Yo he visto a mi madre decir cosas increíbles a la gente, cuando yo estaba con la gente, así con mucha gente. Él dice, mi hijo es la persona que conozco que en el mundo sabe más de física cuántica. Yo decía, bueno, es un poquitín de exageración, no mucho, pero un poquitín está exagerado. Pero esos son los ojos de la madre. La madre se deslumbra con sus hijos. Y debemos deslumbrarnos con las personas. Cuando nosotros hacemos la práctica de Tara, verdaderamente debemos deslumbrarnos. Si no os deslumbráis es porque ya el corazón se ha muerto un poquito debido a la vida que hemos llevado. Pero hay que deslumbrarse, seguirse deslumbrando. Independientemente, todo el mundo es malo, todo el mundo hace mal. Yo muchas veces lo digo, oh, el mundo ya no está como está esta vida. Pero hay que seguir deslumbrándose por las personas cuando vienen y digo, oh, qué mona. Ya vine aquí mayor a mis clases de hacer meditación. Y digo, ese es también, esa es la visión de Tara. Por eso ha salido de una lágrima de Shenzhen, por eso os quería explicar por qué era una lágrima. No una lágrima porque dice, oh, la pena por los seres y tal, porque viene de los ojos, viene de la fascinación de mirar el otro y de ver el otro como un hijo. Solo la madre tiene eso. El hijo es feo como el diablo. Y la madre lo dice, dice, oh, qué bello que es mi hijo, qué inteligente que es. Aprendí a hablar a los 6 años de edad, más rápido que nadie. Y nadie puede decir nada, dice, esto es una inteligencia especial. Sí, pero los niños normalmente hablan a los 2 años y medio de edad. Sí, pero yo se lo estaba guardando las palabras, las estaba ahorrando un poquito. Ahora ya veréis cómo habla, ahora que se suelta por el interior. Todos nosotros deberíamos tener la misma fascinación por todos los seres que aparecen en nuestra vida, independientemente de quién sea, de lo que hayan hecho o de lo que van a hacer en el futuro. Por simplemente de poder ver la realidad que está por detrás. También es comparado como una lágrima, porque la lágrima es transparente y limpia, ¿no? Entonces nosotros decimos, para, sobre todo en el Oriente, las lágrimas son muy importantes. Aquí en el Occidente también las lágrimas eran consideradas en casi todas las poesías como los diamantes que caen en tu rostro y tal, y es para quien le gustan las poesías y tal, ¿no? Entonces, a mí me encantan, yo podría declamar aquí poesías el resto del día, pero en realidad es representado como una lágrima por eso, por esa limpiar la visión, limpiar la película que tenemos nosotros en el ojo. Entonces la Tara cuando aparece es la visión hacia los demás, es como ve el otro, quitando todo lo que sea suciedad y ver ahí mi hijo. Esa es la práctica de Tara. La verdadera práctica de Tara es entrar en contacto con nuestra parte humana, una parte débil, que toda la gente puede hacer daño. Son que entre un pelo llamado una herida, es justamente el sitio donde nos pueden tocar y nos pueden hacer daño, que es nuestra humanidad. Es ahí que sentimos. Nos gustaría no sentir nada y que nadie nos dice daño, pero es ahí que sentimos. Entonces la Tara es esto, pero en vez de estar en el corazón y aprisionado por el plexo solar y todo eso, está en la mirada de los ojos. Es una fascinación increíble por todos los seres. Debemos tenerla. Cuando estamos haciendo Tara, lo siento, yo tengo una úlcera y entonces esto me... Entonces, cuando nosotros vemos a todos los seres y cuando hacemos la práctica de Tara, solo hace sentido hacer Tara cuando esta fascinación por los seres, este cuidado por los seres, esta prontitud de ayuda hacia todos los seres, aparece en nosotros mismos. Y entonces viene nuestro abuelo, que es de izquierdas, porque en su época solo de izquierdas era. Dice Mussolini, y... No, Mussolini no era de derecha, perdón. Lenin y Stalin, esta gente sí que sabía, y más Karl Marx y tal, y eran los mejores que habían, porque eso sí que querían un estado de igualdad y tal, y eso. Y nosotros podemos decir, abuela, tienes razón. esas personas pensaban, no, a lo mejor no es muy factible, probablemente no sea muy factible, pero en realidad tú tienes razón. Y después la abuela, que es un poquito más de derechas, porque le gusta contradecir al abuelo, a mí me gusta Mussolini, el Salazar, el Franco, porque si el Franco estuviera aquí, yo podría salir a la calle a cualquier hora de la noche que nadie me robaría, porque no había esta cantidad de ladrones. Seguramente que habréis escuchado esto varias veces. Abuela, tienes razón. No pasa nada. Y no tenemos la necesidad de poner nuestra impronta porque nos quedamos fascinados tanto con un ser con su forma de pensar, porque no estamos peleando con su forma de pensar, como con el otro ser con su forma de pensar. Y esa es la práctica de Tara. La práctica de Tara es pura y simplemente compasión en todos los sentidos. Aquí lo que decimos, Tara, tú que puedes contar a tu Tara, puedes curar todas las enfermedades, con un puedes ayudar a todos los seres que tienen el peligro y tal. Habla de la madre. La madre es eso. La madre siempre sabe cómo curar las enfermedades de sus hijos. Está siempre dispuesta. Ya os digo, os cuento una historia. ¿Queréis que os cuente una historia rapidita? Una historia rapidita de hacer Tara, que aún va a tardar un poquito de dar la transmisión. Mi padre, cuando ha tenido la última hija, que no hace mucho tiempo, tengo una hermana como de 4 o 5 años de edad, no la conozco, pero la tengo. Ella me conoce a mí, cuando me ve dice, hermano, y yo siempre miro hacia atrás, digo, ¿con quién hablará? Esta janacuaja así tan pequeña, que graciosa que es, que tiene un nariz de koala, es muy graciosa. Parece un koala, yo le llamo la koalita, pero no delante de ella, porque pobrecita. A cada una de mis hermanas, de mis sobrinas, tiene un mote que les pongo yo, que no se debe poner, que es muy feo, pero yo me gusta solo para ir rico. Y entonces, cuando estaba a nacer, estaba ahí la madre, que ha ido a entrar en trabajo de parto, ¿no? Y entonces los dolores, aguantar, estaba ya, pero feliz, aguantando eso. Yo estaba en el coche con mi padre mientras estaba, y me decía, si no naces a las 8:30, me voy para casa. Y yo digo, hombre, ¿pero cómo puede ser así? De verdad, ¿cómo puedes llegar a ese punto? ¿Tú qué quieres? ¿Que nazca programada? Eso no tiene tiempo, tienes que estar aquí esperando como yo. Pero para que veamos la diferencia entre el sacrificio de la madre y el sacrificio del padre. El sacrificio del padre va a ser a las 8:30. Si no nace a las 8:30, vamos a cenar todos. Y me voy a dormir y mañana yo me pasaré por acá. La madre tenía que estar allá independientemente de si quisiera o no. Cuando hablamos de la compasión va más allá de nuestro querer. La compasión es una necesidad. Es una necesidad como la que tenemos hacia nosotros mismos. ¿Quién le gusta sufrir aquí? Nadie. ¿Conoces a alguien que le gusta sufrir en el mundo? A no ser que le dé placer. A no ser que le dé placer. Yo tengo una amiga que le gusta hacer unos latigazos así en la espalda y tal. Y eso, pero a él le gusta. Eso yo digo, ¿tú sufres? Y dice, no, a mí me gusta. Entonces, pues si te gusta, no es placer esto. Esa es la verdad. Es un placer para ella. Independientemente de que para nosotros no sea. Cada uno busca el placer de su felicidad. Uno que quiere ser fuerte como... Y eso le da placer. Está ahí con los uno más y tal, y ese que llega a casa así que no se puede mover y tal, y eso le da placer, porque después se mira al espejo y dice, oh, el músculo está un poquito más, oh, qué fuerte que estoy y tal. Hay otro que es por la intelectualidad y otro que sea. Entonces, nosotros cuando hablamos de compasión, hablamos de una necesidad, no hablamos de una intención. Por eso se dice en el Dharma que hay la compasión en intención, que tiene que ver con la compasión relativa, y la compasión absoluta, que es una necesidad. Es la necesidad absoluta que ninguno de vosotros sufra, que ningún ser que esté a mi lado pueda sufrir lo más mínimo, que sea una mosca. A mí cuando yo veo, cuando tengo mosquitos al lado, que veo una persona, uy, que coge mosquito, uy, que me da un apriete en el corazón, parece que me ha cogido a mí con toda la mano, ¿no? Yo no soy muy compasivo, pero eso me pasa con los mosquitos, que tengo una conexión especial con ellos, pero solo con los mosquitos también no me pasa con eso, con mucho.